En primer lugar, agradecerle a los compañeros y a las compañeras por la invitación y a todos los que están acá presentes por el estoicismo, porque hoy están jugando a la misma hora Newell por un lado y Central por el otro. Más esfuerzo hacemos lo de Newell porque estamos jugando de local. O sea, yo tendría que estar en este momento en la cancha. Entonces, es un esfuerzo importante que estamos haciendo y bueno... el agradecimiento por haber venido y bancar. Yo, algunas reflexiones, intentando no ser categórico en nada, porque también tengo que decir, por el tiempo en el que Juan Pablo me prestó el libro, y por estas jornadas intensas que estamos viviendo en el inicio del proceso de campaña electoral, tengo que decir que seriamente leí la introducción, obviamente la conclusión, porque quería ver cuál era, claro, por supuesto, el capítulo 1 y después, bueno, intentamos pegarle una leidita, entonces quizás prefiero hablar de las cosas valorar positivamente algunas cosas y si tengo alguna crítica prefiero no hacerla porque no voy a poder sostenerla sin haber leído profundamente todo el libro, así que va a salir bien parado para no entrar en ninguna polémica con el autor. Muy breves las reflexiones, pero a mí me parece que hay un espíritu del texto, del libro, que tiene que ver fundamentalmente por intentar explicar por qué perdimos. Me parece que es el sentido fundamental que tiene el texto, ¿no? Y lo que valoro es que, de alguna manera, la explicación o el intento de explicación o de poner sobre la mesa algunos elementos no se guarda nada. Es decir, no busca la explicación cómoda. Explicación cómoda o explicaciones cómodas que han sobreabundado en nuestra escena política y que en este caso el libro no es condescendiente de ninguna manera con esas explicaciones más cómodas, ¿no? Que después podemos revisar. Damián, básicamente, lo digo casi bestialmente y muy sintéticamente, él después obviamente para eso está acá y lo va a poder explicar, da a entender que no pudimos vencer porque no pudimos vencernos como militantes, de alguna manera, ¿no? Y esto me parece muy interesante, muy importante, por dos razones. La primera, porque mete la discusión de la derrota o busca las razones de la derrota o alguna de las razones, para no ser categórico, adentro del movimiento nacional. Es decir, parte de las explicaciones más cómodas o más autocondescendientes generalmente ponen afuera las razones de la derrota. Que, por ejemplo, los medios de comunicación y el peso de los medios de comunicación, algo que es una verdad de perogrullo. Perón decía, yo gané con todos los medios en contra y perdí con todos los medios a favor, ¿no? El proceso mismo del que fuimos protagonistas en los últimos años obtuvo un triunfo en cabeza de Cristina en el año 2011 del 54% de los votos con efectivamente todos los medios en contra. Y con esos mismos medios en contra perdimos en el año 2015. Entonces, evidentemente, nadie desconoce el poder de los medios, nadie desconoce que puede y debe haber habido una influencia, es indudable, lo sabemos todos, de esos medios, pero evidentemente no sirve como explicación unívoca de esa derrota, ¿no? La otra explicación cómoda es esta idea de que, bueno, enfrente tenemos un enemigo poderoso. Bueno, o sea... Efectivamente, tenemos un enemigo poderoso y ese enemigo juega siempre, ¿no? Y algunas otras, quizás, aparentemente autocríticas, pero que no alcanzan a dar cuenta de esta situación. Como, por ejemplo, bueno, no supimos comunicar bien. Una explicación que acompañó varias derrotas electorales, no solo la del 2015, sino varias anteriores. En esta idea de que, de alguna manera, somos portadores de una razón que no todo el mundo alcanza a comprender porque no somos claros a la hora de transmitir esa razón. Entiendo que las razones son muchísimo más complejas, de eso de alguna manera intenta dar cuenta Damián, en gran parte, como decía antes, al poner la discusión hacia adentro del movimiento nacional y fundamentalmente alrededor de la militancia, complejiza e intenta buscar por ahí esas razones. En términos de la CLO, al que obviamente recurre constantemente Damián, uno tiende a pensar como una de las posibles respuestas que lo que la CLO llama de alguna manera la lógica equivalencial, ¿no es cierto?, donde determinadas demandas encuentran de alguna manera una especie de fragua y logran construir una hegemonía, ¿no es cierto?, contra el poder. Uno podría decir que esa lógica equivalencial no se da solamente a partir de amalgamar intereses materiales, sino que hay una serie de factores subjetivos y uno ahí puede poner la esperanza como una especie de motor, ¿no es cierto?, que forman o que son parte indisoluble de esa construcción de hegemonía. Y podríamos decir que en la elección del 2015 quienes fueron portadores de la esperanza no fuimos nosotros. Es decir, la esperanza no pasó por el Frente por la Victoria, el peronismo, sus aliados, sino por nuestros enemigos, ¿no? Bueno, uno puede decir que Macri mintió, etcétera. Ahora, nosotros no tuvimos la capacidad de expresar algo para adelante. Nosotros... Y era algo que se discutía en ese momento, ¿no? Con más o menor ahínco, y se discutió mucho más después, pero digo, fuimos a una campaña difícil, fuimos a una campaña donde el candidato nunca llegó a ser oficialmente del todo reconocido, fuimos a una campaña donde entiendo también que no llegamos a comprender los modelos de desarrollo, y el nuestro, el que veníamos llevando adelante, era uno, ¿no?, de desarrollo nacional, con inclusión social, de industrialización, etcétera. Después podemos ser más finos en las definiciones, pero digo, sabemos de qué estamos hablando, pueden tener distintos momentos y eventualmente distintos tonos y eventualmente también distintas figuras políticas al frente con distintas intensidades políticas que lo expresen, lo lleven adelante, lo conduzcan en términos operativos, ¿no?, para no entrar en discusiones de conducción política, etcétera, sino en términos operativos a la cabeza del Estado. Cuando hablo y doy esta mirada, digo alrededor de la militancia, quizás todas esas cosas faltaron, ¿no? Pero creo que algo que faltó fundamentalmente fue esta idea de decir, bueno, a ver, dejemos de hablar de lo que hicimos y hablemos de lo que vamos a hacer. Porque una parte importante de nuestra población, esas cosas que se habían hecho, ya de alguna manera las había amortizado con su voto en elecciones anteriores, ¿no? Entonces me parece que la esperanza la supieron construir, la idea de esperanza la supieron construir otros, ¿no? Repito, mintiendo, etcétera, etcétera. Pero lograron ese clic. Y el otro aspecto por el que me parece importante esta idea de provocar, diciendo, bueno, no pudimos vencer porque no nos vencimos a nosotros mismos en tanto militantes y en la construcción militante que veníamos haciendo, es que se mete con algo que para la década ganada ha sido como una especie de vaca sagrada, que es la militancia y la militancia juvenil. Es decir, no es fácil decir, bueno, a ver, ¿Hubo una politización durante todos estos años? Sí, efectivamente. Esto no lo dice Damián, pero lo puedo decir yo, o creo en gran parte que es así. Hubo una politización, pero también hay que decir que hubo una politización en muchas ocasiones en extremo superficial. ¿Se entiende? Que tiene que ver también con el momento en el que se da, los riesgos a los que uno se somete, las contradicciones y la intensidad del momento político. Yo tengo un par de años más, entonces eso no me hace ni más sabio ni nada, pero sí hace que haya atravesado una experiencia de unos años antes, con respecto, por ejemplo, al Piojo, 10 años antes. Empecé a militar en el año 93, 94, 95 en la secundaria. Santiagueñazo, Cutralcó, Ledesma, perdón, Ledesma no, Tartagal, bueno, los cortes de ruta, etcétera, las marchas federales. Y quizás, claro, eran momentos de una década larga de resistencia, pero con mucho tiempo de resistencia muy soterrada. Y con mucho tiempo, un tiempo mucho más largo, no sé si se entiende, ¿no? Donde los acontecimientos políticos no eran de todos los días. El Piojo hizo un relevamiento de alguna manera, y claro, estamos hablando de intensidades muy distintas, ¿no? Y tiempos mucho más largos, los de la década de los 90. Para que hubiera una marcha federal. Si no me equivoco, la primera que hubo fue en el 94, es decir, 5 años después de la asunción de Menem. Yo hacía referencia al santiagueñazo, a un par de hechos de esa característica, que eran hechos totalmente aislados, ¿no es cierto? Como explosiones aisladas, y no tenía ningún tipo de correlación con algún tipo de organización nacional. La primera movida que uno puede considerar de carácter nacional en ese momento era una de esas marchas federales, repito, que no me acuerdo si era el 94, que hilaba de alguna manera una resistencia nacional. Entonces también eran momentos donde de alguna manera se forjó algún tipo de militancia y formación política que tenía otros tiempos, y que tenía otras posibilidades, repito, como para intentar explicarme a mí mismo por qué la inmediatez, ¿no es cierto?, y las necesidades o las contradicciones de una gestión, y evidentemente pusieron una impronta determinada a la politización, que es distinta a la de otras etapas, ni mejor ni peor, distinta. Distinta. De alguna manera, distinta en lo positivo, en que y lo veo desde una generación anterior o desde 10 años antes, en lo positivo es que se saldó en la década que se abre con el 2003 en adelante, o el 2001, mejor dicho, en adelante, la cuestión política. Es decir, para los que veníamos de antes, la militancia. Había una disociación entre militancia social y militancia política, que era obvio. O sea, en mi caso yo era peronista desde niño, por transmisión familiar, y era virtualmente imposible que me acercara a un partido político, principalmente porque era peronista, el Partido Justicialista estaba copado por el liberalismo. Y bueno, después las otras expresiones que uno podía, con las que podía encontrarse en la calle orgánicamente como expresiones partidarias, eran el trotskismo, etcétera, ningún interés. Entonces quiero decir que, como rasgo positivo de esa otra politización del 2001 adelante, es que hay una de alguna manera un reencuentro de la idea de lo político y lo social, ¿no? Básicamente. Que no eran cosas disociadas, que eran, o que esa disociación de alguna manera se iba, o esos caminos separados o paralelos se iban juntando, y obviamente lo juntó Néstor Kirchner, porque es alguien que llega con el 22% de los votos, llega con, no solo él, sin legitimidad política, sino también la figura presidencial sin legitimidad política, y desde decisiones fuertes, en términos simbólicos, empieza a suturar de alguna manera a juntar esos caminos que iban separados, ¿no? Empieza a reconstruir el movimiento nacional, si lo queremos decir en términos más tradicionales, pero lo empieza a hacer poniendo por delante reivindicaciones de sectores sociales organizados y explicándole o haciendo eso una pedagogía que la política era la única herramienta que le iba a permitir llevar al triunfo esas reivindicaciones, ¿no? Y dejar un poco, diría la Clo, la lógica diferencial, ¿no es cierto? Bueno, Néstor Kirchner es el que logra eso, ¿no? Pero digo, vuelvo, eso como aspecto positivo y esta idea donde la militancia recupera la política como en su sentido más tradicional, la lucha por el poder. Y como mirada autocrítica o como aspecto negativo, ahí pongo yo esta idea de cierta politización, cierta superficialidad de esa politización, de alguna manera cierto peligroso olvido de que el peronismo ha sido siempre comunitarista y no estatalista. No sé si me explico. Que el poder nace de la comunidad, nace del pueblo y no del Estado. Y esto viene a colación por cierta lógica, también producto, porque siempre hay que buscar, digo, esta mirada autocrítica, que es autocrítica, aparte, aclaro, hay que buscarle, de alguna manera, los condicionantes, el escenario, etcétera, que pueda explicarlo, ¿no? Para que no sea destructiva y que tiremos, como se suele decir, el agua con el bebé adentro, ¿no? El bebé o la bebé, también. La miro Alejandra. Y decía que en esta especie de desviación de entender la militancia como la militancia de las políticas de Estado, ¿no? O como militar las políticas de Estado casi exclusivamente, o como la militancia como defensa de una gestión casi exclusivamente, ¿no? Porque eso te hace perder la perspectiva, y el Piojo instalaba una categoría, organizaciones libres del pueblo, que el poder nace de ahí. Y que muchas veces, y es una discusión que teníamos entre distintas organizaciones con mucho trabajo o militancia social, territorial, de esta idea de decir, bueno, ¿qué es militar en un barrio? ¿Es ir a abrir una básica y militar en una manzana alrededor de esa básica, hacer actividades solidarias, etcétera, o construir las herramientas para que nuestro pueblo tenga la posibilidad de expresar, ¿no es cierto?, toda su construcción en un todo colectivo, en un proceso mucho más grande y que trascienda exclusivamente la práctica en un lugar, anclado en un lugar, etcétera. Bueno, a eso me refería, ¿no? ¿Cómo de alguna manera recuperamos lo mejor de la tradición del peronismo que señala precisamente esto, que el poder nace de la comunidad fundamentalmente, y cómo el olvido de esa, por las razones que sean, de esa premisa básica, lleva también a, evidentemente, a cierto aislamiento, a cierto, de alguna manera, no entender por qué alguien con el que comparto posiblemente clase social, territorio, etcétera, puede pensar tan distinto a mí, ¿no? Y bueno, digo, esto me parecían los dos ejes fundamentales. Digo, meter la discusión sobre la derrota adentro del movimiento nacional, y para no irme muy largo, y la otra, esto de meterse con la militancia. Sí, bueno, a ver, desarmemos esto y reconstruyámonos. Y por último, bueno, me parece también un ejercicio muy saludable el de alguna manera, de meter la Clo intentar agarrar a la Chloe y meterlo en la discusión de la coyuntura. Y meterlo en la discusión de lo nacional y de lo local. Fundamentalmente porque para muchos de nosotros, de los que venimos de esa principio de militancia en los 90, y bueno, da la casualidad que me tocó estudiar ciencia política apenas salí de la secundaria, la CLO era, para un grupo de compañeros y compañeras que éramos peronistas, que teníamos alguna práctica mínima en la universidad, porque renegamos un poco, pero la teníamos. Habíamos armado la cátedra Arturo Jaureche en la Facultad de Ciencia Política. Solíamos invitar a pocos, pero algunos intelectuales del campo nacional que en ese momento, pocos digo porque no había muchos, y mucho menos que como Norberto Galasso, como mismo Pino Solana, Alcide Argumedo, etcétera, agarraban un bolsito y se venían y hablaban ante la cantidad de que somos acá y se volvían, ¿no es cierto?, a cualquier hora de la noche, etcétera. Y decía que para nosotros, muy peronistas, muy nacionalistas también, como una reacción al escenario que estábamos viviendo y muy reactivo frente a la formación que recibíamos en la universidad, que en ese caso la carrera de ciencia política, como también imagino todas las carreras de ciencia política del país, la de la UBA por lo menos, la de Rosario y algunas otras, muy, muy ancladas en el alfonsinismo, en la recuperación democrática y en los desafíos de esa recuperación democrática y en las teorías de la democracia. Para nosotros la CLO era como una variante un poco más radicalizada, y hablo fundamentalmente en lo que tiene que ver con hegemonía y estrategia socialista, de esas teorías de las democracias, ¿no? Digo más radicalizada porque tampoco es que pensábamos que la CLO era NUM o Portantiero, etcétera, pero más o menos. Y un día hablando de esto con uno de los habituales invitados a nuestra cátedra, que era Jorge Enea Spilimbergo. Jorge Enea Spilimbergo, para el que no lo conoce, era un hombre de la izquierda nacional. Fue durante mucho tiempo ladero de Jorge Abelardo Ramos, después se pelean. Y Jorge Enea Spilimbergo, que era uno de esos que venía con un bolsito, no era muy conocido, quizás Norberto Galasso era un poco más conocido, entonces convocaba quizás menos que Norberto, entonces por ahí nos juntamos y éramos 10, 15. Pero el tipo venía, y después lo acompañábamos a tomar el último colectivo de la noche porque se quedaba, nos íbamos a comer por ahí, algún bar cerca de la terminal, tomaba whisky, lo garpábamos nosotros, nos salía una fortuna, y fumaba habanos. Y era un tipo de muchos años. Y entonces empezábamos a discutir y bueno, éramos muy vehementes y claro, este no, este es un liberal, este es un socialdemócrata, y la CLO era todo eso, era un socialdemócrata un poco más rojo, radicalizado, porque la mujer tal cosa. Dice, no se equivoque, mi hijo, me dice. Y nos invitó a leer Clase Obrera y Poder, que es una tesis del tercer congreso del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que era uno de estos partidos de la Izquierda Nacional, que apoyaba al peronismo desde afuera, y me dice, teóricamente ese texto lo escribí yo, dice Spilimbergo, pero la verdad de la milanesa es que lo escribí con la CLO, que era mi discípulo. Y cuando uno lee ese texto, que invito a leerlo, Clase Obrera y Poder, es la tesis de ese momento del Partido Socialista de Izquierda Nacional, la CLO habla... La CLO, en realidad, Spilimbergo, pero con el acompañamiento de la CLO, habla de la Alianza Plebeya. Y la mitad de las cosas que están ahí están en La Razón Populista, ¿no? Las vueltas de la vida. Entonces, para mí La Razón Populista fue en su momento, 2006, ¿no? Un texto muy grato porque de alguna manera... No digo, nos reconcilió mucho con la CLO, porque qué carajo le importaba la CLO, no es que estaba esperando, a ver, muchachos, me quieren de nuevo. Pero nos hizo, nos bajó un poco la soberbia y nos hizo entender que, de alguna manera, la discusión sobre la democracia es importante para el campo nacional. En momentos donde estábamos viviendo pleno menemato, etcétera, la entrega del país, para nosotros la discusión era sobre la patria, ¿no es cierto? No sobre la democracia, entonces todo eso era pavada, la teoría de la democracia, etcétera. Y me parece que el kirchnerismo también recuperó esa discusión. Entonces me parece importante, y de los alcances de la democracia, etcétera. Entonces me parece importante este texto porque de alguna manera retoma la CLO, discute la militancia, discute las razones de la derrota sin ser condescendiente. Así que por todo eso lo invito a leer y a terminar de leerlo en mi caso. Gracias.